Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce la periodista Cecilia Espinosa.
Enero del 2021, muy pero muy buenos días desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Por supuesto que nos complace reencontrarnos en esta complicidad de cada jueves entre 11 y 12 del día a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y desde el diario electrónico radio.uchile.cl para todo el mundo y para también reescuchar y volver a encontrarnos a través de los podcasts que quedan allí alojados. Quiero partir saludando y agradeciendo a nuestro sonidista, el radiocontrolador Francisco Veas, quien nos pone en el aire esta semana. En la conducción, quien le está hablando, Cecilia Espinosa Cortés, quien saluda también a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a nuestros auditores y nuestras auditoras. Como usted ya lo sabe, estamos comprometidos con la opinión pública en salud, con Chile, con su gente. Por esto, esta mañana vamos a volver a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a Tu Salud. A comienzos del mes de enero, la encuesta Data Influye de diciembre del 2020 entregó datos relevantes en relación a temas contingentes como coronavirus, narcotráfico, economía, presidenciales y nueva constitución. Respecto del coronavirus, quisiera rescatar que el 70% de esta encuesta, de quienes respondieron a esta encuesta, desconfía de la información que entrega el gobierno sobre el COVID-19. El colegio médico y los alcaldes siguen siendo las instituciones mejor evaluadas en la pandemia. Respecto del narcotráfico, se señala que el 96% considera que el narcotráfico va en aumento en Chile y que al comparar el nivel de narcotráfico en Chile con otros países, el 39% lo asocia con Colombia, el 22% con Argentina y el 19% con México. Respecto de la nueva constitución, señala que las ideas o principios que no pueden quedar ausentes de la nueva constitución son igualdad con un 16% y salud con un 10%. Respecto de los derechos sociales que deben ser efectivamente consagrados, se habló de salud con un 44%, educación 18%, protección social 13% y vivienda el 11%. Continuando con nuestro ciclo especial, Salud y Constitución, y en el noveno y último programa reunimos en esta mesa de conversación de la Tu Salud la perspectiva y voces especializadas en pueblos originarios, diversidades y también migrantes para alimentar el debate y la opinión pública en el marco del proceso constituyente. Quiero pasar a presentarles a nuestro panel de hoy, que está conformado por Margarita Sáez. Ella es antropóloga y salubrista. Trabajó en el Ministerio de Salud, jubilando en el año 2017, cuando ocupaba el cargo de jefa del Departamento de Salud y Pueblos Indígenas e Interculturalidad en la Subsecretaría de Salud Pública. Margarita, es un gran honor tenerte en A Tu Salud. Muy buenos días.
Muy buenos días. Encantada de estar en este programa y feliz de poder compartir nuestras opiniones y nuestras experiencias. Un gusto de compartir también con Patricio esta oportunidad. Gracias por la invitación, pues activa ese retiro que uno hace de los escenarios. Así que muchas gracias.
Quiero también saludar al profesor Patricio Bustamante Veas. Él es profesor asociado del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile. Trabaja también en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile y es senador universitario, gran amigo también de la Tu Salud. ¿Cómo estás, Patricio Bustamante?
Hola Cecilia, aquí feliz de estar en el A Tu Salud. Hola Margarita, un saludo a todos y todas las radioescuchas y quienes están compartiendo el programa el día de hoy. Gracias por invitarme.
Sí, esta invitación también es una provocación, fíjate, a que miremos, que giremos la mirada hacia esta parte de la población que es tan trascendental para la configuración también de nuestra identidad, ¿cierto? Cómo son los pueblos originarios, la población migrante y también todas las diversidades en todas sus expresiones. Esto ya parece un mantra, les quiero decir, pero quiero provocar también la conversación con esta declaración con la que arranca la Constitución Política actual de la República de Chile. Esta es la Constitución del 80, en su capítulo 1, bases de la institucionalidad, donde dice que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Hace muy poco, la Fundación Los Ojos de Chile ha lanzado la campaña de derechos humanos en la Constitución, que busca generar apoyo al manifiesto constituyente. Este manifiesto considera 9 propuestas en materia de derechos humanos y constitución, entre ellas la creación de una defensoría del pueblo, mecanismos de participación ciudadana vinculante y permanente en todas las fuerzas de orden, seguridad pública y protección civil, el reconocimiento constitucional a los tratados y consagrar obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, junto con la generación de mecanismos concretos de reparación integral a víctimas de violaciones a los derechos humanos. Dicha esta introducción, quisiera que empezáramos a conversar de cómo nos acercamos a los pueblos originarios, a los migrantes y a las diversidades en el contexto de la salud y la constitución con esta perspectiva de derechos humanos.
Mira, a mí me gustaría partir desde un contexto, ¿no es cierto?, y un prisma que nos hace mirar hoy los derechos humanos desde la realidad en la que estamos, ¿no? Que también es una realidad bien tensionada desde el punto de vista de los derechos y de la vida que estamos haciendo cada uno y cada una en esta situación de pandemia, ¿no es cierto? Desde casa quienes podemos, personas que siguen saliendo a trabajar, ¿no? Y comprendiendo entonces como primero este escenario de gestión de la necropolítica, ¿no es cierto? O sea, la vida y los cuerpos que importan y las vidas y los cuerpos que tienen que seguir exponiéndose. En ese sentido, creo que lo que tú planteas, Cecilia, es bien importante, porque de alguna manera esta pandemia ha develado esas profundas desigualdades, ¿no? De las poblaciones de las que hemos estado hablando acá, o sea, Chile con un país que su política, ¿no es cierto?, de migraciones, no, casi que no hay política, o sea, las personas migrantes durante la pandemia, en los momentos más complejos, no tenían ni siquiera cómo sacar, ¿no es cierto?, un permiso para poder salir. Entonces, la verdad que yo partiría como de esa base, ¿no?, de decir que podemos salir a trabajar, más no podemos divertirnos. Y, bueno, todos estos cuerpos, además, que no, desde el Estado no hay una respuesta. De hecho, hablar de derechos humanos en este escenario muy complejo, con el nivel de violación de derechos humanos que han ocurrido, nosotros estamos terminando una investigación ahora del impacto, ¿no es cierto?, en la función visual de las personas víctimas de trauma ocular por parte de agentes del Estado, más de 460 personas, ¿no es cierto?, que desde el momento de la protesta social ha sufrido este tipo de agresiones sistemáticas, ¿no?, una cosa inédita en el mundo. Entonces creo que esta nueva oportunidad, esta nueva constitución, debemos repensar los derechos humanos como lo que son, ¿no es cierto?, o sea, derechos y que en el fondo reconocen nuestra humanidad. Yo creo que ahí han habido avances interesantes. Esta última semana hubo un reconocimiento, ¿no es cierto?, legal a la lengua de señas chilena. Creo que eso de alguna manera muestra un referente y marca, ¿no es cierto?, ese reconocimiento a las diversidades. Pero creo que es muy importante, primero, que en la misma, ¿no es cierto?, en la misma decisión de los constituyentes, las constituyentes, existan personas desde las diversidades que puedan alzar, ¿no es cierto?, las voces desde esos discursos. En ese sentido, la participación de personas con discapacidad, la participación de nuestros pueblos originarios, ¿no?, con todo lo que tienen que aportar desde su cosmovisión y su sabiduría, y también todas las identidades que han sido históricamente excluidas, ¿no es cierto?, de esa discusión y también discriminadas. Yo creo que es fundamental que exista esa participación y que desde la Constitución existe ese reconocimiento, ¿no es cierto?, a todas nuestras diversidades, que es propio también de la condición humana, ¿no?
Desde la perspectiva de los derechos humanos, es tremendamente importante valorar el hecho de que hay hoy día un escenario muy diferente a lo de muchos años que han transcurrido, donde en el fondo no teníamos una oportunidad de mirar como desde el escenario más alto, que es una constitución que gobierna, digamos, que rige para un país, cuál es la situación, y no solo la situación, sino el aporte que se tiene que hacer en esta materia en la revisión y en la escritura de lo que sería la nueva constitución. Desde esa perspectiva y considerando lo trascendente de los temas que hoy día estamos discutiendo y compartiendo, analizando en esta oportunidad, yo diría que hay una historia que nos pesa mucho en relación a cómo nos situamos cuando el país ha tenido y hoy día tiene tremendas violaciones a los derechos humanos. Estas violaciones a los derechos humanos, en el caso de los pueblos indígenas, tiene una tremenda historia, desde la colonia hacia adelante, y especialmente ha sido un tema vedado. Ha sido oculto, invisibilizado, y hoy día lo vemos desde hace unos cuantos años y décadas, diría yo también, solo puesto en el escenario en noticias trágicas, en expresiones de la violencia, pero nunca desde la naturaleza que tiene esta necesidad de pensar y de construir lo que en algún momento, en términos de política pública, se llamó el nuevo trato. El nuevo trato tiene que ver primero con un mea culpa que se hizo desde el Estado, en ese tiempo por gobiernos, y que tiene que ver con todo, con el reconocimiento a no solo los atropellos, a la discriminación, al racismo, sino a todo lo que estaba pendiente por resolver. Y también un tema crucial que tiene que ver con la nueva constitución, que tiene que ver básicamente con lo que son los derechos políticos. Los derechos políticos y el contexto de ciudadanía también ha dejado fuera a los pueblos indígenas permanentemente, y no solo a los pueblos indígenas, al país entero, en todo lo que es la elaboración de las constituciones ha quedado sujeto solo a un grupo muy reducido de élite pensantes y en forma propositiva han hecho esta tarea que le correspondía al país todo. En el caso de los pueblos, curiosamente ahora, y quizás es un tema interesante de tocar en algún momento, después de muchas discusiones, hay un pequeño espacio que se abre a la nueva constitución, donde hay escaños reservados para los pueblos indígenas. Sabemos que esos escaños no tocaron a los afrodescendientes y tampoco consideran hasta el momento ninguna representatividad de lo que tiene que ver con el tema de los migrantes. Lo importante, creo, en esta primera sí, acercamiento a la pregunta que tú nos formulas, es que hay una enorme necesidad de un cambio profundo de la sociedad que está detrás de todo esto que viene con la nueva constitución, y donde desde luego todos los que tienen el poder hacen lo imposible por evitar que, y eso lo estamos viendo permanentemente, porque se produzcan verdaderos cambios profundos en nuestra sociedad. Y lo que está más implícito en todo esto, es que esto nos replantea un tema muy, muy, muy profundo, que cada vez que tuve oportunidad de decirlo en escenarios en donde había diversidad de actores, desde las distintas formas que adquiere el Estado en sus ministerios, es que la pregunta que está detrás es ¿cuál es el tipo de sociedad que queremos? Esa es como la pregunta de fondo, y si en ese tipo de sociedad cabemos todos. Eso creo que es como muy, muy, muy importante, y especialmente a la luz de que este país no solo fue tremendamente tardío en la ratificación del convenio 169, sino tiene una deuda más antigua y muy profunda referido al reconocimiento de los pueblos indígenas al nivel constitucional. En toda la América Latina, Chile es una excepción vergonzosa de esta falta de reconocimiento.
Y en el A Tu Salud hemos intencionado las conversaciones desde este enfoque biopsicosocial que se habla en salud, ¿verdad? Y desde esa premisa en el escenario epidemiológico de riesgo para la salud y en realidad para el bienestar y la calidad de vida de nuestros pueblos indígenas, migrantes y diversidades como parte de la población. ¿Qué se puede decir de aquello? ¿Cómo son esas condiciones de vida? Porque la salud pasa por todas ellas para su expresión. ¿Cómo son esas condiciones de vida para nuestros pueblos originarios, la población migrante y las diversidades en su conjunto?
Yo ahí creo que Margarita ha dado en el centro, ¿no es cierto?, respecto a qué sociedad es la que queremos construir. Yo creo que las condiciones de vida base, ¿no es cierto?, hasta ahora mismo, ¿no?, vemos como esa precarización de ciertas vidas. O sea, ¿qué ha ocurrido, digamos, con este tema del confinamiento, ¿no es cierto?, y la violencia dentro de los hogares contra las mujeres? ¿Qué ha ocurrido, ¿no es cierto?, con las personas migrantes que pagan cantidades de dinero exorbitantes, ¿no es cierto?, por un arriendo y las condiciones de discriminación en las que viven. Las personas trans, ¿no es cierto?, que han tenido que dejar sus tratamientos o su utilización de hormonas en sus propios hogares porque desde que se levantan reciben odio dentro de su propia casa. Las personas ciegas, ¿no es cierto?, que las manos son sus ojos y que no han podido, con el virus que la frontera, ¿no es cierto?, el cuerpo, el límite del cuerpo y el otro en este sentido es como una amenaza, ¿no es cierto?, que nos puede contagiar. Entonces yo creo que ahí hace falta esa reflexión, bueno, que claramente por políticas de gobierno no promueven eso, ¿no? O sea, como que aquí hay una preocupación centrada, ¿no es cierto?, en el dinero, o sea, en cómo... De hecho, el otro día leía que algunos empresarios habían aumentado su fortuna, ¿no es cierto?, durante la pandemia. Entonces uno piensa como en esa situación y la respuesta, también las respuestas que podemos dar desde nuestras propias realidades, ¿no? Yo creo que en ese sentido, como la organización de las ollas comunes, el tejido social y esa reconstrucción, yo creo que ha sido muy impresionante y hay mucho que aprender de eso. Yo creo que aquí también hay un tema que tiene que ver con la protesta social desde el movimiento, ¿no es cierto?, del 18 de octubre, con esta desconexión y esta arrogancia que tienen la élite. Y lo hemos vivido ahora, que digamos no podemos manifestarnos, que vivimos en un toque de queda, ver, por ejemplo, lo que ha pasado con nuestros pueblos originarios, ¿no? O sea, estas situaciones que se vivieron en el sur, en que habían ciudadanos saltando, que no saltan mapuche, ¿no es cierto?, y los mismos últimos operativos que hemos visto, tremendos, con violencia contra niños y niñas incluso. Entonces, como que ese nivel de militarización que hay en esta zona y esa vulneración de derechos humanos, yo creo que es algo que tenemos que hacernos cargo, ¿no? O sea, en este momento que estamos discutiendo el nuevo Chile, qué identidades, qué cuerpos son los que van a caber en este y cuáles van a ser los que van a seguir siendo excluidos. Entonces, yo pienso que esa reflexión y esa discusión es un buen momento para darla. Y también comprender todas estas señales, ¿no es cierto?, tremendamente violentas, que tienen que ver con la cultura de trauma que tenemos como país, y este shock, ¿no es cierto? O sea, como imágenes tremendas de la vulneración de derechos humanos que viven estas distintas poblaciones y que lo único que trae es sufrimiento social. O sea, ¿cómo sociedad nos hacemos cargo de eso? Yo creo que esa es una discusión que hay que dar. Y hay que darla de cara, digamos, a las grandes mayorías y a la realidad que tenemos, o sea, una realidad multicultural, una realidad diversa. Entonces, ¿qué pasa con esas identidades en este orden neoliberal, no es cierto, que unos pocos buscan defenderlo, digamos, sin límite? Entonces yo siento que aquí, igual, aparte de la propia discusión de la Constitución, tiene que haber a nivel país, ¿no es cierto?, un movimiento que esté reflexionando, que esté discutiendo con una ciudadanía activa. Yo creo que eso es súper importante. Y bueno, como Universidad de Chile, yo creo que ahí tenemos una responsabilidad bien grande respecto a cómo nosotros también colaboramos y ponemos a la universidad al servicio del país, ¿no?
Yo quisiera señalar que me parece, por supuesto, que estamos muy lejos del bienestar, que es la pregunta que nos planteaba introduciendo al tema, que las condiciones que nos ha puesto el COVID a todos, y especialmente a quienes necesitan salir diariamente a trabajar por el tipo de actividad que desarrollan y que no se puede hacer desde un computador, que es la realidad de la mayoría de este país, ha puesto muy muy dura la tarea de la sobrevivencia. Vemos diariamente una presión social muy fuerte por volver al trabajo, lo hemos visto no solo en Chile, también en otros países. Estamos todos limitados, sin embargo, esta forma de manejo del COVID en este país ha ido creando una suerte de tensión extra, quisiera colocar esa materia también, por el tipo de paso a paso en el que vivimos semana a semana, lo cual sin duda no solo tiene a todo el país y especialmente a los grupos a los cuales nos referimos, a las poblaciones a las que nos referimos, porque no sabemos si el día jueves va a volver a cuarentena y no se va a poder volver a salir, porque cada comuna tiene su propio movimiento y en eso es totalizante, es decir, no diferencia quienes pueden y quienes no pueden, en el fondo, salir dado las condiciones en las que se vive y se sobrevive. Yo quisiera también mirar esto desde una perspectiva de que, dado todo lo que se señaló antes y lo que hoy día vemos, hay una suerte clara de no voluntad política, una falta de voluntad política, de llegar a los grupos que necesitan más esta idea de la equidad, de dar más a quien más necesita, no se ha visto reflejada en la voluntad global del gobierno para solucionar de fondo los problemas. Sin duda, un país que entra en una crisis como la que estamos y otros países también, necesita de una inversión muy fuerte para de verdad ayudar a que la gente pueda vivir, no en bienestar, pero al menos vivir en las condiciones de encierro y de hacinamiento que nos ha puesto la pandemia. Estamos lejos de esa anhelada calidad de vida y por supuesto que además hay una materia muy compleja que no se hace visible, así como se hacen las cifras globales, de cuánto estos grupos están siendo verdaderamente más atacados por la enfermedad. No sabemos cifras que nos permitan mirar y profundizar esta realidad a través de decir si efectivamente están sufriendo más con la pandemia, porque eso se oculta. Eso no se visibiliza y por lo tanto las medidas son globales porque la ley bajo la constitución que hasta ahora nos rige, somos todos iguales y no hay reconocimiento de la diversidad.
Hay cuerpos que valen más que otros y esto se da en este marco de modelo de desarrollo que quisiera que profundizáramos en el segundo bloque, ya que se nos acaban los minutos de esta primera parte de la Tu Salud. Y quiero dejar invitadísimos a todos los auditores y auditoras que se conecten ahora con la pausa, pero retornamos a esta conversación de este ciclo especial Salud y Constitución, hoy día con la mirada, con la voz de los pueblos indígenas, de los migrantes y las diversidades. Vamos y volvemos.
A Tu Salud. Hablemos de Ciencia, Salud y Vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Ya estamos de regreso en este ciclo especial de Salud y Constitución, donde esta mañana de jueves 28 de enero, el último programa de enero de lo que para la comunidad universitaria es el año académico 2020 que se extiende hasta enero del 2021. Pero esta mañana quisimos detenernos para conversar sobre las voces, la perspectiva, la experiencia de nuestros pueblos indígenas, migrantes y diversidades. Queremos, como ya sabe, alimentar este debate, la opinión pública sobre la salud, el derecho a la salud en el marco de este proceso constituyente en nuestro país. Y para ello hemos estado escuchando atentamente la reflexión y el análisis de Margarita Sáez, antropóloga salubrista. Ella trabajó en el Ministerio de Salud, jubilando, como decíamos, en el 2017. Ocupaba el cargo en ese momento de jefa del Departamento de Salud y Pueblos Originarios, Pueblos Indígenas e Interculturalidad de la Subsecretaría de Salud Pública. Y también hemos estado escuchando la voz del profesor Patricio Bustamante Beas, profesor asociado del Departamento de Tecnología Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, también parte del equipo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y senador universitario. Lo decía al finalizar el primer bloque, cómo podíamos profundizar en este modelo que implica nuestra actual constitución, que es el modelo de desarrollo neoliberal, y cómo de alguna manera se expresa también la discriminación, la violencia y las barreras de acceso a los distintos derechos, entre ellos significativamente el derecho a la salud. ¿Cómo podemos seguir tensionando y mostrando los conflictos respecto de esta forma de vida que tenemos en nuestro país conforme a este modelo de desarrollo? A mí me surge mucho el tema del racismo, por ejemplo, que está implícito en las acciones que estamos viendo, como ya lo explicaban ustedes, tanto en el sur de Chile, tanto en las poblaciones migrantes y en las diversidades.
De verdad que es tremendamente fuerte cómo este país se ha comportado en torno al racismo. El racismo está vivo en muchas formas de expresión y está de alguna manera encubriendo un tremendo desconocimiento que hay sobre la riqueza cultural de aquellos a quienes discrimina. Sin duda, este país respecto de los pueblos indígenas no solo tiene una deuda histórica tremenda, sino también tiene un desconocimiento histórico de quiénes son estas personas que son amantes de la tierra desde sus distintas formas, de norte a sur, que han vivido ancestralmente en esos territorios. Y yo plantearía un tema más fuerte aún que tiene que ver con el tema de este racismo expresado también en la violencia estructural que tiene que ver con una presencia enorme de desventaja y que de alguna manera en términos de salud se les ha llamado los determinantes sociales. que están presentes en las expresiones de la calidad de vida, que lo tocamos en el tema anterior. Yo pienso que aquí hay un tema de dominio estructural del sistema social y del sistema principalmente neoliberal, que está vigente para mantener y sostener las formas de atropello que hay hacia los grupos, hacia los pueblos indígenas en particular, y también hacia los migrantes. Desconociéndose toda su bagaje, su riqueza cultural, y que sin duda nos pone en la situación de que este país se ha negado a reconocer su pluriculturalidad hasta ahora, y también se ha negado a pensar y siquiera acercarse a la idea de una plurinacionalidad, que ha sido reconocida por muchos países, reconociendo la enorme diversidad que acoge un país y su territorio. Eso por una parte. Por lo tanto, todas las expresiones que salen de este racismo también tienen, desgraciadamente, digo yo, una razón económica, que tiene que ver con el poder, con el manejo del poder, porque bajo ello, bajo esta forma, los migrantes van a ser, por un lado, los que van a hacer el trabajo sucio del país, en su gran mayoría, así se les ve, y en el caso de los pueblos indígenas, lo que todavía pueden conservar, y menos aún recuperar, porque se les impide la recuperación de lo que les pertenece, está bajo este paraguas del poder, de la violencia, del sometimiento y en muchos casos de una negación absoluta de sus derechos, no solo de sus derechos humanos, sino del derecho a vivir, el derecho a vivir con dignidad, como hemos puesto en la mesa de este país esa frase con una tremenda altura de mira y una tremenda necesidad también.
Margarita, qué bonito lo que dice respecto a cómo ese derecho de vivir con dignidad, ¿no es cierto?, vivir en paz, y cómo nos tomamos de esas palabras, ¿no?, ante un problema planteado por el gobierno, ¿no? O sea, nuestros políticos, nuestro presidente plantea la migración como un problema. Entonces, hay que entender realmente ese tipo de discursos, los efectos que tienen, ¿no? Cuando los humanos, las humanas hemos migrado, ¿no? O sea, como esto de que ningún ser humano es ilegal, esa idea, ¿no es cierto?, de ser una persona ilegal, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Y yo creo que ahí hay pésimas señales por parte del gobierno, ¿no? O sea, nuestro mismo encargado, ¿no es cierto?, jefe del Departamento de Extranjería, hace pocos días planteaba a unos parlamentarios unos dichos terribles respecto como a la comunidad haitiana, ¿no es cierto? Hay un reconocimiento a la profesora María Emilia Tillú, incansable en su lucha. Le mando un abrazo, en verdad, y a la Cátedra de Derechos Humanos, que siempre está planteando, ¿no es cierto?, esas tensiones, porque realmente el nivel de discursos de odio que uno logra vislumbrar en el racismo en nuestro país es bien tremendo. O sea, partiendo desde que no existen estas políticas migratorias, ¿no es cierto? Hace unos años yo me acuerdo con mucha impresión que desde extranjería se hacía un formulario en el que las personas tenían que escoger su color de piel, ¿no? Entre ellas aparecía la piel amarilla para las personas asiáticas, o sea, un concepto totalmente ya anacrónico, ¿no? O sea, ¿qué persona tiene una piel amarilla, ¿no? O uno va a una librería aquí en Chile y el color piel sigue siendo un color como rosa, ¿no? O sea, ¿cuál es el color piel? Ese tipo de situaciones, ¿no?, que pueden ser como de rutina o cosas cotidianas, ¿no? Esto de alguna manera nos hablan de la naturalización del racismo en nuestra población, y yo creo que eso hay que enfrentarlo, ¿no? Es doloroso y es duro, porque de alguna manera si analizamos nuestras vidas, nuestras trayectorias, nuestras historias, nuestros cariños, vamos a encontrar muchos momentos de racismo. Nos vamos a encontrar. Yo creo que es necesario enfrentarlo. Sí, eso es vergonzoso, eso es triste, pero hay que hacerlo para poder realmente construir, digamos, una realidad distinta y reconocernos. Reconocer al otro y a la otra como un humano y una humana, porque aquí lo que ocurre, claro, en nuestra relación, aparte absurda, desde Latinoamérica, ¿no es cierto?, en la cola de Latinoamérica, que renegamos de nuestra morenitud, o sea, como que aquí había una idea un poco de que de Europa, o que Chile era un jaguar, que Chile era, no sé, o sea, como... De hecho, hay un estudio bien interesante que plantea que las personas como de clase alta y de las clases más adineradas en el país como que pensaban que eran más blancos de lo que eran realmente. O sea, que hay un tema también de no reconocer esa morenitud y que pertenecemos a América Latina, no solo en eso, ¿ah? O sea, como en general aquí a la gente le encanta hablar de lo que pasa en Finlandia, ¿no es cierto?, o cómo se gestionan las cosas en los países nórdicos, ¿no?, cuando tenemos una historia, ¿no es cierto?, de América Latina hermosa, diversa, nuestros propios pueblos originarios no nos enseñan tantas cosas respecto a los mayas, o sea, el nivel de observación que tenían de la naturaleza, ¿no es cierto?, del cielo, de los astros, o sea, ese tipo de cosas, ¿no?, o sea, la relación de del pueblo mapuche con la tierra. Entonces yo creo que hay aquí un renegar, ¿no?, una identidad puesta en tensión, y en ese sentido las personas migrantes son distintas a las extranjeras, porque tenemos una mente totalmente colonialista, ¿no es cierto? O sea, distinto a un turista, que a veces vamos corriendo a ayudarle, a preguntarle si anda perdido, qué calle busca, pero resulta que nuestros hermanos, o sea, las personas que tenemos al lado, en nuestra América Latina no, pero bueno, nos encanta la comida peruana, nos gusta ir a las playas, ¿no es cierto?, del Caribe, pero queremos a esa gente lejos. Ese es el punto. Entonces yo creo que esa es la pregunta que realmente tenemos que hacernos, ¿no? Y que por parte de la gestión estatal, ¿no es cierto?, por parte de este gobierno, ya vemos que no hay una política de migración. O sea, hemos visto cosas tremendas, hemos visto casos, ¿no es cierto?, como el de Joan Florville, tremendo, tremendo. Vulneración de derechos, los aviones, ¿no es cierto?, llenos de personas haitianas de vuelta a su país, y este tipo de dichos también en la política, ¿no? O sea, como creo que hay cosas que son inaceptables, y en la misma pandemia también las veíamos. El diario La Segunda, por ejemplo, un día ponía, aumentan los casos de pandemia y se dispara la cifra, y ponen una foto de una mujer haitiana con su hijo en brazos. Entonces, como realmente, ¿qué tiene que ver esa imagen con ese titular, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay que hacer un llamado, ¿no es cierto?, a todos y a todas a reflexionar respecto a cómo nosotros tomamos esos mensajes, ¿no? Cómo nos hacemos cargo realmente del racismo, el racismo en el que nos han educado. Y decirle a las personas en sus casas que las razas no existen, o sea, el concepto de raza no existe, no tenemos diferencia. O sea, si ya incluso queremos llegar como a la base genética de nuestras diferencias, ¿no es cierto? Las razas no existen. Sin embargo, el racismo sí. Entonces yo creo que ahí hay cosas que tenemos que cuestionarnos y también ver en su medida, ¿no es cierto?, de lo absurdo que se ha transformado, ¿no? En vez de valorar la riqueza de la posibilidad de esa diversidad, de la riqueza que nos trae, ¿no es cierto?, esa posibilidad de otras perspectivas. Y yo, la verdad, prefiero quedarme con esa idea que con esta idea, ¿no es cierto?, de menospreciar a otros por un color, bueno, renunciando incluso a la propia morenitud. Yo eso, la verdad, me parece súper absurdo y tenemos que reconocernos en nuestra América Latina hermosa, ¿no es cierto?, con nuestros pueblos originarios que tanto, tanto saber y tanta sabiduría, digamos, han tenido y dejar de tener esa actitud y pensamiento supremacista. O sea, creo que realmente eso es algo que requiere un trabajo y hay que partir por la casa.
Bueno, y a partir precisamente del cuestionamiento y de esas reivindicaciones que ustedes han descrito, el 18 de octubre del año 2019, ¿cierto?, tuvimos el estallido social, que luego derivó en revuelta social, en una crisis sociopolítica que se proyecta, y que luego coincide con la pandemia. Se instala la pandemia, pero esto configura un escenario que si bien ustedes ya lo han abordado, que tiene que ver con la fragilidad de algunas poblaciones, y en particular de los pueblos migrantes, de los pueblos originarios y de las diversidades. Hay una precarización que se agudiza, pérdida de empleo, pérdida de vivienda, miedo, ansiedad, incertidumbre, todo esto bajo el telón de fondo, que es este COVID-19. Sin embargo, emergen estas organizaciones, estas redes, como la participación, la representación de todas estas identidades nos van a fortalecer para lograr esta nueva constitución que debe ser la expresión de lo que queremos y de cómo queremos vivir.
La autogestión y en este sentido la organización y la reconstrucción de tejido social ha sido fundamental. Y la verdad que creo que los humanos somos como súper increíbles en términos de que en este tipo de situaciones tan adversas, ¿no es cierto? Igual logramos reconstruir un tejido social que históricamente, ¿no es cierto?, ha sido frenado, o sea, como con nuestra historia reciente, ¿no?, de dictadura, con este neoliberalismo salvaje, ¿no es cierto?, donde todo el foco está puesto en la eficiencia, en el dinero, en el tener, en el consumo. Yo creo que ahí en estas situaciones de crisis también aflora esa resistencia colectiva, esa organización social que autogestiona y que no se correlaciona, ¿no es cierto?, con la élite. O sea, estos ministros que no sabían realmente cómo eran ciertas comunas, porque no las conocen, ¿no? O sea, tenemos una ciudad muy segregada, ¿no? O sea, como que cada uno se junta con los mismos, hay ciertos límites de la ciudad que están ahí, ¿no es cierto? Que nos está haciendo una cara de un Sanhattan, o sea, tenemos Sanhattan aquí en este terrible Santiago en Latinoamérica. Entonces yo creo que en esas terribles desigualdades no nace igualmente esa articulación social, esa mirada colectiva, esa mirada solidaria, que no tiene lo mismo que ver que con la caridad, ¿no es cierto? No es esa caridad como desde lejos en el que algo, una limosna, ¿no? Sino que aquí hay una solidaridad consciente y organización. Y yo, la verdad, que apelo como y me tomo de eso también para seguir viviendo con esperanza, ¿no? Porque me parece que igual es una realidad. O sea, ante la negativa, ante la falta política, ante la imposibilidad de salir a trabajar, ante estas leyes, ¿no es cierto?, de protección al empleo que tienen a las personas, ¿no es cierto?, en la miseria, ¿qué hace el pueblo?, ¿qué hace la gente?, ¿qué hace la organización? Se organiza. Y yo creo que eso ha sido una lección y eso tiene un valor también muy fuerte, yo creo, en la riqueza que existe en esa organización social, en esa articulación, porque es real. O sea, es realmente decir, oye, ¿sabes qué? Me preocupa que mi vecino, mi vecina no pueda salir, hoy día tendrá algo para comer. O sea, ese cuestionamiento en esta vida moderna, en este orden neoliberal, la verdad que está difícil hacérsela, ¿no? Entonces a mí me parece que desde ahí, esa potencia, esa fuerza, esos cabildos, esas organizaciones, yo creo que tienen mucho poder, y creo que es fundamental que se le dé, digamos, ese impulso y que se siga trabajando de manera colectiva en todo lo que va a significar esta discusión de la nueva constitución, porque son difíciles las cosas, que bueno, estamos acostumbrados nosotros acá en Chile, ¿no es cierto?, a ese nivel de resistencia y esa lucha, y yo creo que va a tener que ir acompañado, por supuesto, de organización, de movilización social y de articulación colectiva. Pero yo creo en la organización colectiva, porque en momentos de crisis, en momentos complejos, vemos que igual hay una respuesta, ¿no es cierto?, desde los territorios, colectiva, solidaria, y yo eso creo que tiene un valor incalculable.
Quería referirme principalmente al tema del tejido social, porque es algo que, por mi experiencia de años de trabajo, lo he visto tremendamente fuerte, sólido y enriquecido también en lo que se refiere a las formas de organización de las comunidades indígenas. Me tocó ver durante muchos años un tremendo desarrollo en materia de empoderamiento, de capacidad propositiva, de defensa, tremendamente fuerte en relación a muchos temas críticos y también al tema de derecho. Y pienso que en este periodo del COVID esto también no solo se mantuvo, también se dio con una solidaridad gigantesca entre ellos, para poder pasar los periodos más agudos de desabastecimiento, y las ollas comunes también han estado presentes en los territorios. Yo no vivo en un sector, yo diría, tremendamente crítico en el aspecto social, en un pequeño reducto, pero en una comuna que sí tiene tremendas necesidades del desarrollo del tejido social. Y me tocó ser parte durante 3 meses de una olla común que repartía a toda la comuna, a casa, a domicilio, todos los días, el almuerzo. Trabajamos muchas mujeres en esa forma de organización solidaria. Hoy día se sostiene el muy localizado, pero quiero decir que hay una riqueza humana gigantesca que se da en esos fenómenos que ya conocimos en los tiempos de la dictadura también, que se han reflotado y se sostienen. Tengo una tremenda fortaleza de esperanza en que esto no se pierda, que hay un crecimiento personal, social que se ha dado en este tiempo que se tiene que seguir multiplicando. Y también quisiera señalar que hay muchos aspectos que están relacionados con este mismo tejido social y la necesidad de fortalecerlo a la luz de la nueva constitución. En ese sentido, yo pienso que es tremendamente importante mantener el control social de lo que está pasando y de lo que va a pasar. Estar muy atento con los oídos y las vistas muy agudas para ir reconociendo cuáles son los procedimientos y las expresiones concretas que va a tener y luchar porque se mantenga esta línea de opinión y de consulta, de conversaciones sociales respecto de cualquiera de los temas puestos en torno a la Constitución. Yo creo que eso es lo que no tiene que morir, todo lo contrario, debe estar muy, muy, muy activo, porque necesitamos de esta organización de base para poder hacer que los aspectos que se van a ir colocando, sobre todo en los temas de derechos que se tienen que colocar en la nueva constitución, derecho a la salud, al agua, al aire, a la vida limpia, en fin, a millones a la educación, sin duda, de aspectos que tienen que ver con la responsabilidad del Estado, y que esa responsabilidad del Estado se tiene que expresar en esta nueva constitución. Y desde luego superar todos aquellos aspectos que nos hablan de una tremenda estigmatización del que es distinto, del que es diferente, del que no es igual, y que tiene tanto que aportarnos. En el caso de salud, en lo que a nosotros nos tocó en aquella época trabajar, yo quiero no dejar de decir que fuimos el único ministerio del país que siempre habló de pueblos indígenas, aun cuando este país no tenía el reconocimiento del convenio 169, aun cuando la ley indígena no hablaba de salud en ninguno de sus capítulos y artículos. Y por lo tanto pienso que ese respeto, esa altura que debe tener el trabajo político en materia de políticas públicas hacia los pueblos y con los pueblos, solo se hace cuando los pueblos participan. Y en este caso, todos los pueblos distintos y los que son parte de este Chile reconocido y validado que los ha dejado fuera, deben estar presentes en esta construcción colectiva, porque además el convenio 169 reconoce los derechos colectivos de los pueblos.
Yo les quiero agradecer por los conceptos, por las ideas, por la resistencia, por la conciencia, la dignidad y los derechos que ustedes han expresado en esta conversación hoy día, rescatando la esperanza que ambos señalan respecto de la ciudadanía, de las personas, de este tejido social que se reconstituye y esta vigilancia ciudadana que es el deber que tenemos hoy día.
En un año tan, tan especial como este, ¿no es cierto? Por llamarle, que yo todavía sigo creyendo que estamos en el 2020, no sé por qué, como que en toda esta lección, ¿no es cierto?, de tremenda que hemos tenido que vivir con este virus, comprendiendo también que los humanos, ¿no es cierto?, no estamos al centro de todo, como si lo pensábamos, como darnos cuenta que el extractivismo, ¿no es cierto?, y toda la relación que tenemos con este planeta que estamos básicamente destruyendo, nos haga reflexionar respecto a esta tremenda oportunidad de construir también a la vez, tenemos esta sincronía, ¿no es cierto?, esta posibilidad de construir una nueva constitución, una nueva carta que nos rija, ¿no es cierto?, deshacernos también de esta constitución hecha en dictadura con el fusil en la mesa. Me parece que es una tremenda oportunidad y es muy sincrónico, ¿no?, reflexionar desde esa mirada tan básica de cuál es nuestra relación con el planeta, o sea, que el lugar que habitamos, ¿no? Y yo creo que ahí la invitación es a estar atenta, atento, organizado, organizades, solidarias, con ánimo también cuidarse ante una situación compleja, porque yo creo que ahí también la autogestión es importante, pues si no nos cuidan, nosotros nos organizamos y nos cuidamos. También me voy a tomar la licencia de mandarle un saludo a mi madre, que también es radio escucha y que hoy está de cumpleaños. Así que, un gran abrazo.
Yo quisiera resaltar que hay un aspecto que tiene que ver con los derechos que han sido históricamente, como hemos visto, vulnerados, y que tiene que ver básicamente con el derecho a la autodeterminación, que es un tema crítico en todas las expresiones que tienen que ver con las formas en que se debe concebir la capacidad de autogestión que también las comunidades tienen y los propios pueblos tienen en torno a sus derechos políticos. Y yo sueño con que sea posible avanzar más, en que vayamos dejando de lado el paternalismo como sociedad, que haya un trabajo verdaderamente participativo, donde exista mucha reciprocidad, como los pueblos lo tienen, los migrantes también tienen esa reciprocidad, donde haya respeto por la persona, por el ambiente, por las formas de expresión que tienen las culturas. Y también quisiera resaltar la tremenda virtud que yo veo en torno a las expresiones que ha tenido la violencia personal y estructural en esta sociedad, que tiene que ver con una enorme capacidad de sobreponerse, de resiliencia, que hemos visto especialmente a la luz de los últimos acontecimientos de lo que pasó en Temucuicui, y que efectivamente ha permitido que las comunidades hagan sus rogativas, sus trabunes, y que ha permitido la reciprocidad también desde otros actores con ellos, no hacia ellos, sino con ellos. Así que yo quisiera hacer una valoración gigantesca de esa capacidad de lucha, de esa entereza, con lo que los distintos pueblos hoy día se sitúan en sus territorios y siguen luchando por el buen vivir.
Vamos a concluir este ciclo especial de Salud y Constitución, que nos propusimos precisamente mirar con detención, con reflexión, con crítica y análisis a todas las poblaciones que pudimos alcanzar y cómo debemos estar presentes para lograr estas condiciones de vida que para todos son amables, solidarias, respetuosas, tolerantes. Así es que quiero agradecer una vez más al profesor Patricio Bustamante, a Margarita Sáez por ayudarnos a este cierre. Muchísimas gracias a los auditores y auditoras de A Tu Salud. Los dejamos en este receso universitario que vamos a desarrollar durante febrero y vamos a retomar nuestras reuniones saludables en marzo con otro granito que es este 8M, como es tradicional en este A Tu Salud. A todos y a todas, un gran descanso para que se repongan, un abrazo y nos encontramos en marzo. Sigan en la sintonía de Radio Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.